a todos. Es un placer estar aquí con ustedes. Gracias a Dios porque este domingo en muchos lugares se lleva a cabo el servicio para honra y gloria de Dios. Y bueno, es un gusto ver a muchas caras de amigos, de hermanos que hace mucho no veíamos. Y esta mañana, pues yo quiero que tú y yo nos concentremos en lo que dice la Escritura, en lo que la palabra nos va a hablar a través de estar atentos a la palabra, no a la persona. Acuérdense que nosotros solamente somos un mensajero y el mensaje es lo más importante y no el mensajero. Entonces, en esta mañana yo quiero pedirte que me acompañes en una oración para poner en manos de nuestro Dios este tiempo. Padre bueno, gracias te damos por todo lo que tú has hecho por nosotros. Primeramente, Señor, te damos gracias por la salvación que nos has dado en tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por la fe que has puesto en cada uno de nuestros corazones para poder creer en tu Hijo Jesucristo. Padre, todo viene de ti, inclusive la fe, la salvación, la vida. Gracias, Señor, porque sin ti no somos nada, pero en ti, Señor, somos más que vencedores. En esta mañana, Señor, úsame solamente como una bocina, que sea tu palabra la que nos hable, tu Espíritu Santo, el que nos enseñe y nos guíe a toda la verdad. En esta mañana, Señor, yo te pido que bendigas esta iglesia local y también, Señor, que bendigas a tu iglesia universal. Porque es en el nombre de tu Hijo Jesucristo en el cual oramos. Amén. Muy bien. Bueno, voy a poner aquí el tiempo para que no tengamos ningún problema. Allá está atrás, ok. Me dijeron que tenía 2 horas, ¿está bien? Muy bien. Bueno, pues gracias a Dios por este buen domingo. Gracias a Dios por todo lo que podemos hacer. Y una de las partes más interesantes dentro de una iglesia cristiana, dentro de una iglesia local, es el servicio a Dios, el servicio a los hermanos. Y yo quisiera preguntar en esta mañana, ¿cuántos de ustedes, levanten la mano, cuántos de ustedes están sirviendo en la iglesia local o fuera de la iglesia local? ¿Cuántos de ustedes están sirviendo de una manera o de otra? Muy bien, gracias. Pues en realidad, si vemos el total de las personas, son pocas personas las que están sirviendo y necesitamos servir y servir más. Y es muy importante saber qué tipo de servicio o qué tipo de ministerio están ustedes haciendo en esta iglesia local. ¿Alguien me podría decir qué tipo de ministerios tienen o servicio? ¿Sí? Okay. Okay. Muy bien, gracias. En la iglesia local nosotros le llamamos coordinador de servicio, ¿no? Más o menos hace la misma función y gracias a Dios, hermano, por tu servicio. ¿Alguien más? Sí, Fer. Consejería, muy bien, el ministerio de la consejería o el servicio, Raúl. Predicación es un servicio, claro, es una forma de servir. ¿Quién más dijo yo? Mantenimiento es un servicio, parece poca cosa a veces, pero si los hermanos del mantenimiento no trabajan, bueno, pues esto se empieza a caer el local como tal, ¿verdad? ¿Algo más? ¿Sí? La música, el ministerio de la música, efectivamente. Rebe. Sí. Ok, es como un servicio social con mensaje bíblico. Muy bien. Y bueno, podemos seguir nombrando muchos y muchos servicios, pero muchos ministerios. Pero lo más importante es, ¿qué dice la Biblia acerca del servicio? ¿Quiénes son los hijos de Dios? Escucha bien, no los nietos de Dios, Dios no tiene nietos, Dios tiene solamente hijos, y por eso es que tu relación y mi relación con Dios es directa. No hay un tercero que se interponga entre Dios y yo. Claro, estamos hablando de Dios Trino, donde está Jesucristo intercediendo por nosotros. Pero el tema es que muchos de nosotros pensamos que podemos servir a través de otras personas o servir a la manera que yo quiero. Vamos a ver el ejemplo supremo en este sentido. Y tú conoces quién es el ejemplo supremo por el cual también fuimos pues sanados. Mateo, vamos a Mateo capítulo 20. Y ahí tú vas a notar algo que es excelente. Mateo 20, del 24 al 28. Ustedes me dicen cuando estén listos, tanto los de papel como los electrónicos, ¿verdad? Porque ahora ya todos traen, o la mayoría, su Biblia en el teléfono o en el iPad. ¿Estamos ahí? Fíjate lo que dice este pasaje y no quiero leer rápidamente para que se nos pasen las palabras. Más bien, me gustaría que tú y yo leyéramos detenidamente para entender exactamente cuál es la idea del pasaje. Dice, cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, si tu Biblia tiene colores, ahí vas a ver en color rojo que es e indica que Jesucristo está hablando. Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro capataz. ¿Qué dice tu Biblia? Servidor, ¿sí? El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Esto lo está diciendo Jesús. No lo está diciendo Polo, no lo está diciendo Fer, no lo está diciendo Félix, no lo está diciendo Raúl. Lo está diciendo el Señor. 27. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro jefe. Vuestro siervo. Estas palabras, hermanos, son muy importantes. Y ve el versículo 28. Este es el ejemplo supremo que tenemos. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿A qué vino el Hijo del Hombre? A servir. Cuando tú y yo estamos sirviendo en la iglesia local o estamos sirviendo a Dios fuera de la iglesia local, estamos siguiendo el ejemplo de Jesucristo. Cuando tú y yo no estamos sirviendo, no estamos siguiendo el ejemplo de Jesucristo. Es muy sencillo, ¿verdad? ¿Por qué entonces te dices cristiano y me digo cristiano? ¿Cuál es el general de la palabra cristiano? Sí. Así es, ayudar a tu prójimo con una finalidad específica. Vamos a ver un poquito más adelante qué abarca este abanico de servicio, ¿sí? En cuanto a la pregunta que estaba haciendo, gracias, en cuanto a la pregunta que estaba haciendo es, ¿qué significa cristiano? Un Cristo chiquito, seguir a Cristo, ser discípulo de Cristo. Si yo soy cristiano, por tanto, tengo que seguir las enseñanzas de Cristo. Y si Cristo vino a servir en este mundo y yo no estoy sirviendo, entonces estoy siendo desobediente a mi maestro. ¿Sí me siguen? Está muy sencillo, ¿no? Después viene este tema. ¿Qué exactamente quiere decir la Escritura con siervo? Y la raíz viene de la palabra diaconía, que quiere decir servicio, siervo, servidor. Y en el griego esta palabra tiene la misma, el mismo contexto, ¿sí? De ahí vienen los diáconos, que es exactamente la palabra griega. Pero un diácono no solamente es aquel que es reconocido en la iglesia como un diácono, como un servidor, sino también toda la iglesia debe de estar en el servicio a Dios. Mira esta definición que encontré. Dice, la palabra servicio y sus derivados designan una actividad impuesta por otra persona. Una persona me impone una actividad y yo puedo asumir esa actividad como esclavo o por libre albedrío. Quiero decir, yo estoy de acuerdo en someterme a la tarea que me está dando otra persona, ¿sí? Tiene que ver con esclavitud. Dice, cuyo provecho o utilidad redunda total o de forma especial en beneficio de la persona o cosa a la cual estamos sirviendo. Está medio revuelto. Mira, es muy sencillo. ¿Por qué dicen cosa? Si tú tienes una máquina, estás trabajando 8 horas en una planta y tienes una máquina, tú eres esclavo de esa máquina porque tienes que estar atendiendo la máquina para que no pare esa máquina. Tú le estás dando servicio a la máquina. ¿Me explico? Dentro de la iglesia, el servicio que hacemos es a las personas. ¿La iglesia está constituida por quién? Por nosotros. La iglesia no es este edificio, la iglesia somos nosotros. Por tanto, si tú sirves a la iglesia, estás sirviendo a los demás. Pero es muy difícil servir a los demás con una actitud de esclavo. ¿Por qué? Ah, bueno, es que yo estudié, yo tengo una profesión. Ah, porque yo vengo de un seminario. Ah, porque yo soy director en tal lugar. Ah, porque yo soy gerente en otro lugar. Ah, porque... Y entonces empezamos a colgarnos cosas en la cabeza, en el corazón, que no nos ayudan a servir de la manera correcta como Jesucristo sirvió. ¿Se acuerdan lo que decía el pasaje ahí en Mateo? Dice el 27 o desde el 26. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro esclavo. La palabra correcta como siervo es esclavo. Esa sería una traducción más literal. A mí me gustaría hacer la pregunta de nuevo. ¿Cuántos de aquí quieren ser esclavos? Amén. Porque si tú no lo sabes, pero tal vez tú estás esclavizado a otras cosas. Tal vez tú estás esclavizado a tu trabajo, trabajas más de 8 horas al día. Tal vez tú estás esclavizado a tu cuenta de cheques, la revisas todas las mañanas y todas las noches, a ver si alguien te depositó algo que tú no estabas esperando. Tal vez tú estás esclavizado a las labores que no están sumando a la obra eterna de Dios. Y esto, hermanos, es muy sencillo. O eres esclavo por voluntad propia de nuestro Dios, o eres esclavo del mundo. Si tú eres esclavo de nuestro Dios y sirves a Dios, entonces vas a poder ayudar al prójimo, vas a poder ser instrumento de nuestro Señor. Si tú estás sirviendo al mundo, pues a lo sumo vas a llegar a un banco y te vas a sentir bien cuando veas tu cuenta. El tema, mis hermanos, es que el Señor
quiere que tu servicio y mi servicio sea como Dios nos lo enseñó, no como lo está enseñando hoy la iglesia cristiana. Y perdón que te lo diga, pero tenemos una ola, tenemos una ola de iglesias cristianas que están haciendo cosas que no glorifican a Dios. Y tú puedes decir, bueno, no hay que ser tan legalista, no hay que ser tan fariseo. No. Nosotros somos, en la iglesia local también, somos bíblicos y somos muy abiertos. Pero tú sabes que ahora, a la hora de la invitación para recibir a Cristo, en muchas iglesias ya están poniendo esta canción de Sin Bandera que se llama Entra en mi vida. ¿Por qué? Porque la letra, la gente la conoce. Y porque la letra más o menos da el sentido de algo que Cristo entra en mi vida. ¿Conocen esa canción algunos de ustedes? Otra canción que ya está en las iglesias, que hermanos afortunadamente no conozco, he oído muy pocos pedazos, es la de Despacito. Y ya la están tocando como parte del ministerio de la música. Otro punto que platicaba el otro día con mi hermano Raúl y su esposa Andreita y todos, es, ven este frente, hermanos, este frente tiene que ser pintado de negro, tenemos que poner luces de colores, y cuando pase una persona a cantar o pase alguien a predicar, hay que seguirlo con el reflector, porque hay que hacer show, hay que hacer espectáculo. Eso es lo que está pasando ahorita en las iglesias cristianas. ¿Es una pena? Sí, porque nos estamos alejando de este servicio al Señor, de una actividad, de una actitud que tenga que ver con humildad, con una actitud de esclavo. Un esclavo, en el tiempo en el que se escribió el Nuevo Testamento, no le podía decir a su amo, yo no voy a hacer eso. ¿Qué? ¿Que vaya a lavarle a los caballos? No, manda a otro. Era esclavo porque hacía y tenía que estar haciendo lo que su amo le decía. Tú y yo somos servidores de Dios. Tenemos que hacer lo que Dios nos dice que hagamos. Y no debemos de decirle, Señor, mira, en todo esto sí te sigo, pero en esta partecita no puedo. Tú sabes que los Pérez, tú sabes que nosotros los Arroyo, tú sabes que nosotros los González, con eso no podemos. Dios ya pagó. Dios ya te rescató. Dios ya te saca de ahí donde estás. Hermanos, la palabra diaconía, servidor, siervo, esclavo, se opone a la palabra dominar. Y tiene más que ver con humildad. Se opone a la palabra soberbia. Y tiene que ver más con la dependencia hacia quien estás sirviendo y que pierdes también parte de tu libertad. ¿Ves lo que es servicio? Cuando un hermano, tú estás ahí en casa viendo una película, de repente suena el teléfono y te dice un hermano o una hermana, hermano, ¿puede venir a mi casa? Porque necesito oración, porque quiero ver un problema con mi cónyuge, porque esto, porque el otro, estás perdiendo parte de tu libertad. Y tienes que poner stop en la película, tienes que ponerte los zapatos y tienes que ir a atender eso. Cuando alguien te pide que compartas un estudio en casa, tú tienes que dejar muchas cosas porque vas a estudiar para después poder dar ese tema. Y pierdes tu libertad. Pero qué mejor manera de gastar nuestro tiempo, hermanos. Qué mejor manera de gastar lo que Dios nos ha dado que en su reino. Este mundo no se trata de tu vida o de la mía. Este mundo se trata del contexto eterno de la obra de Dios. Y tal vez tú estés un poco confundido pensando que, pues, en esta vida tú tienes treinta y tantos años y no has podido comprar una casa, o tienes treinta y tantos y no te has podido casar, o tienes 50 y apenas estás pagando el Infonavit, o tienes... De eso no se trata la vida. De eso no se trata. Se trata de cómo yo sirvo a Dios a través de su Espíritu Santo que mora en mí. Cuando tú y yo entendemos ese principio, nuestra mente, nuestro corazón cambia. Porque ya no me levanto viendo si subió el euro o si bajó la libra esterlina. ¿Alguno se levanta viendo eso? No, ¿verdad? Ya no me levanto viendo si subió o bajó el dólar. Ya no me levanto viendo mi horóscopo, que aunque tú no lo creas, hay muchos cristianos que todavía leen el horóscopo y no salen de su casa si no lo leen. Hermanos, necesitamos ser una generación de convicción, una generación que trabaje para nuestro Dios con una verdadera convicción. Tú sabes que la iglesia de hoy es la iglesia más rica en toda la era de la iglesia cristiana. Si tienes alguna duda, voltea a ver las iglesias que tenemos, los locales que tenemos. Tenemos pantallas, tenemos equipo de sonido, tenemos todo. Libros, ahora en los gadgets, ¿no? Ahí en el teléfono, en el iPad. Somos la iglesia más rica de toda la historia de la iglesia. ¿Y qué estamos haciendo con eso? Nos estamos acostando en nuestra hamaca espiritual y estamos esperando que los líderes traigan más gente. Estamos esperando que los líderes hagan más cosas. Estamos esperando que otro haga algo. Cuando Cristo nos da el ejemplo supremo, no vine a ser servido, sino vine a servir. Vamos a ir un poco más adelante. Fíjate lo que encontramos en esta parte que es súper interesante. Y yo quiero que me acompañes a Filipenses 2. Ahorita vamos a tocar un poquito más de cómo podemos servir y qué es exactamente lo que el cristiano tiene que hacer para servir. Filipenses 2, del versículo 1 al 7, ya estamos ahí. Este pasaje es muy importante. Pablo lo escribió a la iglesia de Filipo porque había cierto egoísmo dentro de los judíos. ¿Cómo? ¿En la iglesia de Filipo? Sí. El hermano no quería que el otro brillara como brillaba él. Yo sé que aquí no pasa. Y en mi iglesia allá donde asisto tampoco pasa. Eso pasa allá en una iglesia en Marte, creo que me platicaron. Pero el tema es que desde ese tiempo, Pablo ya sabía que había egoísmo entre nosotros. Que había, ¿cuál es esta palabra que se usa cuando alguien quiere ser y aparecer en todo? Protagonismo. Había mucho protagonismo de parte de los hermanos ya en ese tiempo. Y no había transmisiones de televisión. No había transmisiones de Face, no había toda esta tecnología que tenemos y ya había mucho protagonismo. Y entonces Pablo les escribe en este contexto y fíjate lo que les dice. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, la traducción de la Reina Valera aquí nos da un sí como condición, como pregunta. Pero la palabra griega que se usa aquí realmente lo que está diciendo es, puesto que hay consolación en Cristo, es una afirmación. O tú puedes usar este sí como sí hay consolación en Cristo. No como si hay consolación en Cristo. ¿Sí me explico? Y esto es algo que Pablo les está diciendo. Si hay consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime sintiendo una misma cosa. Versículo 3. Nada hagáis por contienda o por gloria vacía. Eso quiere decir vanagloria. Nada hagáis por pelear o por una gloria que no te va a llevar a ningún lado. Antes bien, con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo. Oye, pero ¿yo cómo voy a estimar superior al otro si yo tengo un doctorado en física matemática y él es un guardián de la seguridad? ¿Es tu hermano en Cristo? ¿Qué te dice la palabra? Que debes de estimar a los demás como superiores a ti. En alguna ocasión un hermano nos dijo: ¿yo qué puedo aprender de ese hermano? Este hermano era un hermano que tenía un ranchito y cada que se le daba una cosecha, al final del servicio traía elotes, por ejemplo. Y entonces todos comíamos elotes. O traía limones y te llevabas una bolsa de limones. Y un hermano con una dirección en una empresa importante me dijo: Federico, ¿y yo qué puedo aprender de ese hermano? Y le dije: mira, para empezar, humildad, brother. ¿Cuántas cosas él nos ha compartido de lo poco que tiene? Y lo hace de corazón. Pero si nosotros no estimamos a los demás como superiores, estamos en un problema, hermanos. Porque entonces pensamos que los demás deben servirnos a nosotros y no yo servir a los demás. Y estamos en un momento de las iglesias donde esto empieza desde los líderes. Yo no sé si tú has escuchado por ahí que hay algunos líderes que ya no son ancianos, ya no son líderes, sino son apóstoles ahora. ¿Has escuchado esto? El apóstol tal y el apóstol no sé qué, ¿no? Más o menos. Después viene otra figura donde son profetas. Y dicen: yo te voy a decir lo que Dios tiene para tu vida. Pero no en base a profesar la Escritura, a enseñar la Escritura, sino en base a lo que según ellos Dios les dijo. Cuando ya todo está escrito. Pero ahora tenemos una nueva figura. Esta no sé si todos la conocen. Se llama el Padre Espiritual. ¿Hay algún padre espiritual aquí? ¿No? Bueno, si aquí tuviéramos un padre espiritual, estaría por encima de Raúl, de Polo, de Félix, de Fer, y sería el mandamás. Porque ahora, tú sabes, el apóstol está por encima de los líderes, de los ancianos. Y luego, por encima de los ancianos, el apóstol ya no le dio al ser humano, ya no le llena eso, y tiene que buscar otra figura. En completa humildad, ¿verdad? Y ahora es el Padre Espiritual. El Padre Espiritual es una figura que tú vas a empezar a ver más y más y más. Y esta figura lo que dice es que está por encima de toda la iglesia. Hermanos, ¿Cristo nos enseñó algo similar? Hace poco me hicieron el favor de invitar a una reunión que se llama la reunión de los pastores. Y yo estaba dándole largas y largas y largas hasta que ya no pude hacerlo y fui. Y de lo único que estoy seguro, hermanos, es que no debo de regresar ahí. Cruzando yo la puerta, ya me estaban diciendo pastor. Ellos no me conocen. Ellos no saben quién soy. Y luego durante la reunión decían, bueno, aquí la pastora tal, y luego el pastor tal, y la familia pastoral, y todo era pastor, ¿no? Bueno, hasta nos sirvieron tacos de pastor. Pero lo que me impresionó, hermanos, es que dijeron en un momento, oigan, ¿pueden pasar los que no han dado sus datos para que les den su credencial de pastor? Hermano, yo corrí y me formé, no es cierto. Yo dije, ¿y de qué me sirve una credencial de pastor? No, en verdad no tengo idea de qué me sirva en el ministerio, sirviendo a Dios. Si alguien tiene un problema, voy a llegar y voy a sacar mi tarjeta de pastor. Le voy a decir, calmadlo. Aquí está la solución. No, ¿verdad? Un siervo tiene que caminar como caminó Jesús. En el evento que tuvimos de Mujer Verdadera, que fue muy bonito, de mucha bendición, vinieron diferentes tipos de mujeres y estaban ahí Raulito. ¿Dónde está Raulito? Allá arriba. Ah, estaba Raulito y mi hijo Fede en una de las puertas cuidando. Y en una de esas venía una señora y le dice, Raulito, oiga, hermana, no puede pasar, no trae su pulsera. Le dijo, no, pero traigo mi credencial de pastor, de pastora. Entonces dije, ya veo para qué sirve. Para no pagar cuando los demás han pagado. Para poner el desorden cuando los demás están tratando de ser ordenados. Y esto, mis hermanos, es algo que gracias a Dios los líderes de su iglesia están cuidando. Están cuidando estar apegados a la sana doctrina. Y yo les pido que sigan orando ustedes porque esta iglesia siga en la sana doctrina. El otro día un hermano se me enojó mucho. Te voy a platicar rápidamente. Yo desde muy joven toco, soy músico. No soy músico en términos de estudio, pero tengo muchos años tocando, muchísimos. Me encanta la música. Y desde que Dios tuvo a bien rescatarme, he estado trabajando y ayudando en el ministerio de la música. Entonces, lo que te quiero decir es, yo amo la música y para mí es un punto muy importante. Pero el otro día un hermano se me enojó porque le dije, hermano, no existe el ministerio de la alabanza. Y él me dijo, ¿qué? No existe el ministerio de la alabanza. ¿Cómo de que no? Y se la pasó hasta las 2 o 3 de la mañana estudiando para al otro día rebatirme y refutarme que sí existía el ministerio de la alabanza. ¿Ustedes qué opinan? ¿Existe o no existe? ¿Sí existe? Hay una línea muy delgada, hermanos. ¿Qué quiere decir alabanza? En términos sencillos, para que tú lo puedas recordar, es hablar bien de. O sea, yo voy a glorificar a Dios, voy a honrar a Dios, pero voy a hablar bien de Dios. Para hablar bien de Dios, ¿necesito guitarra y necesito teclado? No. Tú y yo hablamos bien de Dios por todos lados. Entonces, todos nosotros estaríamos en el ministerio de la alabanza. ¿Me explico? Claro que la alabanza se puede acompañar con música, no tengo duda. Pero esta ola de iglesia nos ha llevado, y nosotros hemos cometido el error de llamarle el ministerio de la alabanza cuando es el ministerio de la música. En el Antiguo Testamento había músicos dedicados, consagrados para hacer esto. Había cantores consagrados, pero no era el sentido que tenemos hoy. Después, en otras iglesias se aventaron la puntada de decir, bueno, es que la alabanza son los cantos más animados y la adoración es cuando ya son más tranquilitos. ¿Lo han oído? ¿Es correcto esto? ¿Qué es adoración? Más o menos. Amar. Adoración, ¿por qué es diferente alabanza de adoración? Alabanza es cuando tú hablas bien de Dios en general. Adoración es cuando tú le dices a Dios todo lo grande que Él es. ¿Sí? Yo estoy dando todas estas cualidades, estoy reconociendo todos estos atributos de Dios y entonces estoy adorando a Dios. Alabanza es cuando yo hablo bien de Dios a los demás. ¿Sí? Entonces, para alabanza o para adoración, yo no necesito siempre tener instrumentos. ¿Puedo hacerlo con instrumentos? Sí puedo. ¿Puedo hacerlo cantando? Sí puedo. Pero es diferente a que hemos encajonado el ministerio de la alabanza a estar aquí. Y no tengo nada contra mis hermanos del ministerio de la música. Yo he estado y estoy en el ministerio de la música por mucho tiempo. Me encanta. Un hermano me decía, oye, es increíble que tú me estés hablando así de la música, porque yo te conozco. Yo le decía, bueno, es que mis gustos, mi preferencia por la música no tiene nada que ver con lo que la Escritura dice. Yo debo de obedecer la Escritura antes que mis gustos o mis deseos. Y mucha gente se va por este lado. Ahora tenemos un joven que quiere servir a Dios, estoy hablando de servicio, acuérdate, que quiere servir a Dios y quiere dejar todo. Todo en su vida, porque hizo un grupo de música con letras cristianas y porque le han recibido muy bien en otras ciudades del país y porque le han pagado y entonces ahora quiere dedicar su vida a este servicio. Yo no tengo ningún problema, hermanos, en asistir a un concierto de música cristiana. No sé tú. ¿Tú tienes algún problema? No. Es un espectáculo más. Pero si yo a eso le llamo ministerio o le llamo servicio, ya estoy entrando en una problemática porque yo estoy viviendo de eso fuera de la iglesia, fuera de la congregación, quiero decir. Entonces, si llamamos a las cosas por su nombre, nos va a ser más sencillo entender lo que Dios quiere de nosotros. Hace rato te decía, en parte de este ejercicio, vamos a releer Filipenses 2 y nos quedamos ahí en el versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo. Y fíjate, no mirando, que dice, cada uno por lo suyo propio. Cuando yo pienso en hacer un grupo de música cristiana porque es lo que me gusta y porque de ahí voy a vivir, está bien. Pero no le pongas el sello de esclavo, de siervo. ¿Ves esta diferencia? Si tú quieres servir a Dios o quieres hacer un ministerio especial para Dios porque te ha dado ciertas facilidades y todo lo demás, está bien, pero tienes que analizar si realmente vas a ser esclavo de Dios con eso o es algo que a ti te gusta. Que a ti te gusta y que no está afectando directamente el reino eterno de Dios. Mira lo que dice, no lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y luego dice, muy sencillo, pero muy difícil de cumplir, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. Si Jesús se despoja de sí mismo para servirnos, ¿Tú qué crees que está esperando de nosotros, hermano? Lo mismo. Lo mismo. Por eso allá en Hechos 6, cuando escogen a los primeros diáconos, dice, escoged de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo. Pero nada más van a servir las mesas. Eso es lo que dice la Biblia. Solamente van a servir las mesas. ¿Por qué los quiero de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo? ¿Por qué? Es para servir a Dios. Pero nada más van a servir las mesas. Bueno, ¿qué pasa? Había en ese tiempo ya muchos reclamos porque la iglesia estaba creciendo y las viudas estaban siendo desatendidas. Entonces imagínate que una viuda se levanta y empieza a gritonearle a uno de los que sirven las mesas y el otro, como no es de buen testimonio ni está lleno del Espíritu Santo, pues le contesta igual. Hermano, si tú eres siervo del Señor, tienes que estar lleno del Espíritu Santo para que Dios te pueda usar en su obra, no en tu glorificación. Y si vas a servir solo a mesas o si vas a acomodar solo sillas, tienes que estar lleno del Espíritu Santo. Y esta ecuación no va al revés. No digas, ah, pues yo ponía sillas, ahora ya no las pongo porque me falta mucho. No, va al revés. Esfuérzate por seguir sirviendo a Dios, pero esfuérzate en tu vida espiritual. No podemos llegar, hermanos, no podemos quedarnos como venimos a Cristo. Tenemos que seguir creciendo. Y entonces lo que este pasaje está diciendo, regresamos a Filipenses, dice, despojándose de sí mismo, tomando forma de esclavo, de siervo, hecho semejante a los hombres. Tenemos muy poco tiempo ya, tengo varios pasajes donde la palabra ministerio también es una derivación de esta palabra de servicio, de la palabra griega. Y en esta palabra ministerio, en el Nuevo Testamento, se menciona varias veces que tenemos que ver y estar atentos a nuestro ministerio, que no debemos desmayar en nuestro ministerio, que tenemos que servir en nuestro ministerio. ¿Cuál es ese ministerio? ¿Alguien sabe? El ministerio de la reconciliación, el ministerio de la palabra. Es ahí, hermano y hermana, donde tú y yo tenemos que servir. Eso es un real ministerio. No te digo que no hagas otras cosas, como ya lo veíamos. Gracias a Dios que estás trabajando. Pero no te conformes con tener el cafisterio, ¿no?, el que sirve el café, y pensar que tú con eso ya estás sirviendo a Dios. No te conformes con venir a tocar la guitarra y pensar que con eso ya estás sirviendo a Dios. No te conformes con vender libros, atender la librería y pensar que con eso ya estás sirviendo a Dios. Tenemos un ministerio fundamental, más importante que todo lo demás: el ministerio de la reconciliación. Y alguien puede decir, oye, ¿y esa palabra tan religiosa qué quiere decir? Nosotros somos embajadores para el Señor aquí en la tierra. Y el Señor pide que nosotros, a través de la palabra de Dios, a través de tu testimonio y de mi testimonio, demos las facilidades para que otros se reconcilien con Dios. En otras palabras, para que vengan a Cristo. Tú y yo éramos enemigos de Dios antes de que Él nos rescatara. Ah, caray, pues si yo ni lo conocía, ¿no? La Escritura dice que tú y yo éramos enemigos de Dios. Y Él nos ha reconciliado consigo mismo a través de Cristo. El ministerio más importante que tienes y que tengo es el reconciliar a las personas con Cristo. Por eso, contestando un poco tu pregunta, ahora es, cuando tú haces un bien a otra persona, está bien. Pero tienes que ir hasta el final de la ecuación, donde ahí vas a notar que es para reconciliar a esa persona con Cristo. ¿Sí? Si tú vas con otras personas, haces labor social, está muy bien, pero la finalidad es reconciliar a esas personas con Cristo. Si estamos dentro de la consejería, que hay varias de las iglesias del circuito que estamos ahí, la finalidad no es que esa persona termine con sus compromisos financieros. La finalidad no es que deje de pelear con su esposa o con su esposo. La finalidad es que se reconcilie con el Señor. Por eso, mi hermano, yo no te quiero desmotivar, al contrario. Sigue con las tareas que tienes aquí, y si no tienes una pregunta que puedes hacer, pero no descuides por nada tu ministerio de la reconciliación a través de la palabra de Dios. ¿Quieres ser siervo? ¿Eh? Voy a hacer de cuenta que no hay nada. ¿Quieres ser siervo?
Sí.
Amén. Amén. Yo te animo, mi hermano. Es la mejor forma de invertir tu vida en servir a Dios. Nosotros, como algunos de los líderes aquí en la iglesia local, estamos trabajando en lo secular. Dios nos bendice a través del trabajo secular y a la vez servimos en la obra. Y es una bendición, es un gozo. Yo espero, mi hermano, que Dios haga lo mismo en tu vida. Para los que están anotando, les voy a dar algunos pasajes para que los busquen, por favor, en la tarde y puedan meditar en ellos. Hechos 6, del 1 al 4, es parte de lo que hablamos de cómo se llaman a los primeros servidores en la escuela, en la iglesia, perdón. Hechos 20, 22 al 24, tenemos que dar testimonio de lo que realmente somos. Romanos 11, 13, ahí habla Pablo de este ministerio que tiene, Romanos 11, 13. Primera de Corintios 12, del 1 al 6, este es un pasaje hermoso, porque dice que hay diversidad de dones, diversidad de ministerios. Ajá. Primera de Corintios 12, del 1 al 6. Y diversidad de operaciones. ¿Sí? A veces todos estamos tendiendo a querer tener dones, pero no queremos operaciones, no queremos ministerios. Lee ese pasaje y te va a dar mucha claridad en cuanto a qué es lo que Dios está haciendo y quiere de su iglesia. Segunda de Corintios 3, del 4 al 10. Este es un pasaje que nos baja a todos los que estamos sirviendo al Señor, nos baja las ínfulas, como decimos, porque dice que la competencia viene de Él. Si algo somos, es porque el Señor lo ha permitido. Y es un pasaje hermoso, es un pasaje que nos mantiene con los pies en la tierra. Y esto habla entonces ese pasaje. Otro pasaje también, 2 Corintios 4, 1 y 2. 2 Corintios 5, 8, 18 al 20, perdón. 2 Corintios 5, 18 al 20. 2 Corintios 6, 3. Efesios 4, del 11 al 14. Colosenses 4, 17. 1 Timoteo 1, 12. 2 Timoteo 4, del 3 al 7. Y segunda de Timoteo 4, 11. Y tú me preguntarás, ¿y todos estos pasajes qué? Todos estos pasajes hablan de ministerio en el Señor. Sí. Bueno, tenemos tres en Timoteo, primera de Timoteo 1:12, segunda de Timoteo 4, del 3 al 7, y segunda de Timoteo 4:11. Vamos a cerrar con esto, hermanos, porque ya se me pasó el tiempo. Todavía teníamos más material, porque es impresionante cómo Dios ha tenido la belleza, el amor, la misericordia de escogernos a ti y a mí para servirle. Y esto es un don de Dios, esto es un regalo de Dios. No es que tú y yo hayamos sido mejor que otros. Ya no vamos a poder ver ese tema a profundidad, pero lo que yo quiero que me acompañes es a Juan 5:17, el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 17. Hermanos, nos dio muchísimo gusto estar con ustedes. Es la primera vez que estamos con ustedes en un servicio dominical. Hemos estado en muchos otros eventos como iglesia, pero es la primera vez que estamos aquí con ustedes y nos ha dado mucho, mucho gusto. Ya estamos ahí. Juan capítulo 5, versículo 17. Esta es la razón por la cual tú y yo tendríamos que trabajar para Dios. Esta es la única razón. Fíjate lo que dice. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Por qué tendrías tú que trabajar para el Señor? Si después de una jornada de 8 horas o más llegas muy cansado a casa. Si después de todo un día de estar en casa ya no aguantas ni a los hijos ni al esposo. ¿Por qué tendrías tú que trabajar para Dios? ¿Por qué tendrías que tú servir a Dios? Porque el Padre y el Hijo hasta hoy trabajan. Y como el Padre y el Hijo hasta hoy trabajan, eso suma en un beneficio para ti y para mí. Yo no sé si tú te acuerdas quién te habló del Señor hace muchos años. Yo espero que tú seas esa persona que le hable de Dios a otros en estos meses que vienen. Vamos a orar. Padre bueno, gracias te damos en esta tarde, esta mañana, por tu iglesia local. Señor, antes que nada queremos pedirte perdón porque no hemos sido diligentes trabajando en tu obra, Señor, trabajando en tu reino. Tú, Señor, veniste a morir para darnos vida eterna. Y nos has dejado aquí en la tierra para que llevemos, Señor, el ministerio de la reconciliación, el ministerio que tú has puesto, Señor, en todos los gentiles que pues enseñaste primeramente a Pablo. Te pedimos, Padre, que tú nos des sabiduría, que nos des convicción, que nos des visión que viene de ti para poder, Señor, compartir en donde quiera que estemos. De tu Hijo Jesucristo y de la salvación. Permite, Señor, que todos nos pongamos a trabajar y perdónanos por lo que no hemos hecho o por los que no hemos trabajado. Ponemos en tus manos, Señor, nuestro corazón, nuestra vida. Quita de nosotros tantas mentiras que podamos estar creyendo del enemigo. Tal vez que no somos de buen testimonio, tal vez que no somos capaces de compartir, tal vez que cómo vamos a hacerlo nosotros. Quita todas esas mentiras, Señor, y déjanos tu paz, déjanos tu palabra, y gracias por tu Espíritu Santo que nos ayuda cada día. Bendícenos, Señor, en el nombre precioso de Cristo. Amén. Gracias, hermanos.